¿Ha sido infiel alguna vez? La verdad.
Y perdí 800 millones de pesos.
Yo le cobré la módica suma de 100 mil dólares.
Si peleas con Leandro el otro año, ¿tú le ganarías o él te ganaría?
Yo le ganaría.
La
pero...
persona con la que tú le pusiste cachos a Mariana fue Nicole.
¿Qué?
Yo soy toda una diosa, una diva empoderada y costosa. A muchos les caigo mal, me ven y no me soportan. No se pierden una historia de mi Instagram. Cuando hago algún like siempre ahí están. Critican y critican pero no dan like.
¿Sabes qué lo peor con ahora?
Que la envidia las engorda.
Vení, dame un besito en la boca, huevo. Bebes, ¿qué más? Pues yo soy María José, bienvenidos a un capítulo de Gordas de Envidia. Hoy tenemos un invitado, pero antes te voy a decir algo, bebé. ¿Quieres estar en un capítulo en vivo? Yo sé que sí, bebé. Bebé, pues el 19 de octubre vamos a estar en vivo en un capítulo de Gordas de Envidia en Bora Bora, en Palmas. Así que si quieres ir, aquí te voy a dejar toda la información para que puedas ir, bebé. Y si no, en los comentarios, sino en mi Instagram, J. Camilo Pulgarín, ahí va a estar el link, todo para que te informes y vayas, porque hay un capítulo en vivo y puede que tú participes. Va a estar candente, picante, así que allá te espero si quieres estar en un capítulo en vivo de Gordas de Envidia, que yo sé que te ha gustado, bebé. Así que ya te espero. Nuestro invitado de hoy, un aplauso para Sebas G. Amor, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Amor, ve esa introducción, Sebas G, creador de contenido exitoso por ser demasiado papacito y demasiado teso y creativo, bebé. O sea, dime un man que tenga todo eso y aparte sea un papi, bebé, o sea, estás bien. También, aparte, algo muy importante, se tatuó a su ex, ¿qué tal eso?
Pues ya no se ve el tatuaje.
Muestre.
Muchas gracias por lo del principio, pero...
A ver, yo lo veo, claro, no.
¿Dónde?
Era, ¿dónde está el ángel?
Sí.
O sea, lo tapaste con toda.
Completamente.
Reteniste ahí.
Pues es que, marica, cargar con la ex en el brazo es muy duro.
Es que...
Es como la energía de ella ahí y toda esa vuelta. Y dije, no.
Mi pregunta es...
¿Cuál?
¿Por qué? O sea, ¿qué, tú cuando decidiste tatuarte a tu ex, qué estabas pensando?
¿Por qué realmente? Uh-huh. Siendo sincero, pues yo soy un hombre muy sincero hoy en día. No me gusta decir mentiras. Y la verdad, yo estaba muy loco en ese entonces.
Uh-huh.
Yo era así a todo lo que fuera, pero no me importaba nada más. Entonces, como que... Un día le dije, ve, me voy a tatuar. Y ella siempre, marica, hazte mi cara, hazte mi cara, hazte mi cara.
O sea, fue ella la que te influenció.
Ella me decía, y es como que, ah, y yo me quería tatuar la cara de dos viejas. De hecho, acá tengo una.
Ajá.
Pero esa es de internet.
Ajá.
Entonces dije, ¿por qué no aprovecho la situación de que me voy a rayar el brazo? Me tatuó a Marian, que la amaba en ese entonces y vivía con ella. O sea, era como mi familia, mi relación más seria en la vida. Y puede funcionar también de pronto en redes.
Es que yo siento... Vale, tengo unos pollos miedosos. Yo siento que tatuarse algo del ex, como que... Bueno, de la pareja, es como la maldición, ¿no creen? O sea, yo siento que la gente se tatúa algo con el novio y terminan.
Sí, eso es crónica de una muerte anunciada.
¿Al cuánto verdad. Tiempo de haberte la tatuada terminaron?
2 meses.
Ay, no, es que vino con la cara.
No, eso fue noticia nacional, RN Caracol. Usted busca y...
Ay, bebé... Pero bueno, nada, que
bastante
un ángel con un fondo así en oscuro no pueda tapar. Igual ese quedó top, me gusta.
Sí, está chévere. Sí, está más bonito que...
¿Te volverías a tatuar una pareja?
No.
Por favor.
Depende, si me enamoro así locamente.
No, y... pues que eso daña la relación. Si estás enamorado porque sabes, si sabes ya que tatuarte puede ser algo que acabe tu relación, ¿por qué lo harías?
Realmente uno no comete los errores dos veces. Entonces, el primero se aprende y ya el segundo, si uno lo comete, es muy guay. Entonces,
o no le gusta a veces sufrir. Como...
No, es que uno mismo se autosabotea. No puede estar la cosa bien porque uno ya quiere formar la pelea o eso, porque uno es adicto al drama.
Sí, es que yo siento que todo muy tranquilo. O sea, yo siento que por eso tanta gente... Para allá en China, mijo, porque eso todo así de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y que no pase nada emocionante. Yo en esos días vi una charla TED, porque aunque no crean mijas, yo también soy intelectual, ¿sabes? De un man japonés, ahí no sé quién era, pero el man hablaba muy bueno. Y el man decía, yo vine a ir a Colombia porque necesitaba caos. Porque mucha gente allá... Eso hay que súper censurarlo. Lo del YouTube, una... ya. Desmonetización. Yo sé que ustedes me aman, equipo. Pues se desvivían, ¿cierto? Entonces, porque él dice, parce, es que la vida ya es como, no pasa nada. O sea, todo es súper así, ajá. Entonces, como él dice, él llegó acá y que el caos, que el atraco, que tiki, uno necesita esa adrenalina. Yo creo que por eso amamos Colombia, porque es como que chimba, pero qué susto, me puedo morir todos los días. O sea, como que bacano, ¿sabes? Como que llegar a la casa y dormir es sobrevivir un día a Colombia. ¿No les pasa? Check.
Y Marian, todavía tengo un tatuaje. Ese fue el primero. Es una S y una M. Pero ese pasa de sano. ¿Para qué me lo borro?
Pero ya saben. Ya saben las futuras parejas de Sebas. El SM. ¿Qué significa?
Las futuras parejas.
¿Qué significa Sebas y Marian, cierto? Supongo.
Una S y una M, sí. Aunque ni se entiende. Es un garabato.
Pues se puede decir otra cosa. Como que significa zonas...
Sí.
Zonas...
Qué rico, güey, puta.
El emprendimiento de Sebas para que vayan a comer las mujeres, las hamburguesas más delis, bebés.
Sí, eso es verdad, la verdad.
Dicen por acá. Es el nuevo taciturno animalista. Siento que estamos muy conectados últimamente.
¿Vos decís?
Sí, yo sí.
Sí, ¿por qué?
Yo veo a Sebas y me inspiro, o sea, como que...
Gracias.
Como que no quiero llorar.
Bueno, quiero besar.
También, pero pues como que yo digo, parce... Qué bacano, porque el man, o sea, como que vos transformaste totalmente tu contenido, siento yo.
Mi vida.
Tu vida.
No solamente mi contenido, yo transformé mi vida porque, pues, Juan me conoce hace rato y yo era otra vuelta. Pero sí, yo toqué fondo, transformé mi vida y obviamente, por ende, el contenido también. Y ahí vamos en el proceso.
Ahí vamos en el proceso. Ay, parce, no, lo que le acabo de decir es mentira, yo nunca estaba en esas fiestas, es más, yo nunca he farreado, invítenme. Dicen por acá. Bueno, vamos a jugar un juego que se llama Preguntas Gonzales.
Ok.
¿Qué significa lo que dice el título, cierto?
Dice, literal.
¿Has sido infiel alguna vez? La verdad. Uf.
Sí.
¿A quién?
Uf, esa pregunta está ahí.
La del tatuaje. Pues algo pasa.
Bueno, esto es primicia, la verdad es que sí.
¿Sí?
Sí. Sí, nadie lo sabía. Pues muy poca gente lo sabía.
Bueno, y fue con la... Pues, o sea, fue por lo que terminaron. O sea, la persona
no,
por la que...
Por eso no fue.
Otra cosa.
Sí. Terminamos por una... De lo de eso y... Nadie lo sabía. Así que sí, perdón. Nunca tuve la c*** de decirlo, lo afronto públicamente y sí, cuando eso, pues, yo no era persona ni era sincero conmigo mismo, cómo iba a ser, no era fiel yo conmigo, cómo iba a ser fiel a otra persona. Muy duro.
Pero bueno, ya, pues, igual se la tatuó, o sea, como que equilibra las cosas.
Todo es un balance en esta vida.
No, pero tiene mi cara, entonces el brazo así.
Y... Pues después de eso aprendí, ¿verdad? Que si estoy con una persona, marica, esa persona ya no me vibra, ya no me... Chao.
¿Has estado con personas de la farándula que no haya salido a la luz?
¿De la farándula que no haya salido a la luz?
Uh-huh.
Como, por ejemplo...
No sé, Amparo Grisales.
No. No, no,
pues
no.
Pues no, obviamente, pero obviamente no, ¿qué tal?
No, la verdad, no. Cuando estábamos perro... Que lo metía donde fuera, no, como que no me relacionaba mucho con gente que tuviera seguidores o influencia en el medio.
Es que es mejor.
Y hoy en día, pues tampoco, hoy en día estoy en la mía.
¿Cuál ha sido la foto más rara que te han enviado al DM?
¿La foto más rara?
Sí.
La foto más rara. Uf, hace muchos años, un man me envió un video cagando. Pero,
ay, ¿qué es eso?
Sí, como que, papi, qué rico. Y yo como que...
Pero a ver, ¿era modo chimándote no, o era modo que él creía y no, súper sexy, o sea, se enamoró?
Él estaba enamorado de pronto y dijo, con eso lo conquisto. Porque yo ya había visto, o sea, me puse a ver los mensajes y como que me tiraba, me coqueteaba los mensajitos y jajaja. Y me envió un video y yo como que a veces uno revisa el DM y uno ve a ver qué le envían.
Y bueno, una video cagando, normal.
Sí, hay veces que envían fotos de las partes íntimas y cositas así. Entonces uno chismosea y me llegó eso. Entonces, por chismoso.
¿Y era de los que se borran o era de los que se quedan?
No, de los que se quedan.
Uy, yo le era boleteado.
No, ¿para qué?
En Twitter. Vean este man mandando un video cagando. Que respete.
Pero sí, no tan denso, la verdad. Siento que hay gente que le envían peores cosas. ¿A usted qué le han enviado así? Ay, grotesco?
Unos pipis horribles que yo... Me han mandado unos pipis que yo digo, ¿en serio? Yo soy gay. Parle, aparte los manes son las personas menos creativas por nude. O sea, los manes son que... Y aparte la cara de atrás es que... O sea, como que al menos no hacen como, hey, bebé. O sea, como una pose linda. O no, todo. O sea, pero solo es como esa morcilla ahí que aparte sale desenfocada. Que uno se le ve esa vena. Y aparte se le ve como el requesón ahí por allá... Bebé, es tan fácil que es la base del ch... blanco y negro frente a un espejo, hacer una postura que se te vea agradable. O sea,
¿cómo sería?
Pues no, o sea, como una forma en que tu cuerpo sea top. Porque es que en serio mandan unas poses que llegó, parce, este mal, le dio un ataque y se tomó la foto por accidente.
Puro impulso.
Bebé, o sea, horrible, es horrible. Entonces digo, man que mande foto del ching. Uh-huh. Sin avisar, fijo, tiene el ch... horrible. O sea, no me ha pasado a que diga, este man tiene el ch... hermoso, gracias, te amo, bebé, síguelo haciendo. No.
¿Y has estado con alguno de esos que le envían fotos del
chico? No, más. O sea, a mí me mandan eso y bloqueo. Bloqueo, ¿eh? Porque es que... A ver, digamos, yo soy una mujer que me manda muchas fotos de chico, la verdad. O sea, no digo que no me gusten los nudes de los manes, obviamente. Pero es que muy de vez en cuando mandan uno que me dice, qué rico te ve, hermano.
Tiene que hacer un masterclass de cómo tomarse un nude.
Bueno, yo me hago uno, bebé, yo, por ejemplo, yo soy fan, o sea, a ver, bueno, aquí confesiones. Yo disfruto, amo hacer biográfico de mí misma, para mí misma, cabe aclarar.
Ok, o sea, solo para uno mismo también.
Sí, o sea, me encanta, o sea, como que me siento sexy, entonces me pongo así top, tan en el espejo, tucu, tucu, ojalá. O sea, yo no fuera influencer, amor, yo sería...
Actriz
por...
Entonces,
me parece, como ahí en esta culiada, ¿no?
Trabajaría en la isla.
Ay, sería top.
Sí.
O sea, pero yo sería las pirobas que no con nadie. O sea, yo saldría, si me pasara la, me pongo la vela en la cuca. ¿Usted salió a la isla? Hay una vieja que se pone una vela en la cuca. Uf. Y de esas que explotan. ¿Ustedes saben cuál es? Y ella, ay, es que sí, usted sabe, ha sido. Y le empieza a hacer así, mi hija, esa cuca echando candela. Es impresión. Yo haría un show, no así. Yo sería como más tradicional, como salir así con la bandeja paisa y me tiro los frijoles así. No me digas, pero la verdad sí sería bandida. Si hubiera sido vieja, ah, no, yo soy vieja. Y también pues ser influencer.
Se le ve.
Pero me gusta porque es que yo disfruto mucho de mí, ¿sabes?
De la sexualidad.
Exacto. Uh-huh. Aunque no pichota. Parce, me da una rabia, parce, porque yo digo, por ejemplo, entre el mundo gay es muy común tener que es una aplicación para...
Ok.
Ve, yo nunca he tenido eso. No soy capaz.
Es como... Bueno,
es como... Pero en vez de foto de perfil, es la foto del chico.
Ok. Ah, así es, directo.
Es donde estás, te llego, ti. Bebé, o sea, con todo respeto a la comunidad LGBT, porque me han juzgado. Que porque no la uso, bebé, es... Fo. O sea, sin ofender. Bueno, no, sí. Oféndanse. Fo, bebé, o sea... Uno la lee al mundo... Llegué, metí que... Uy, no, qué susto. No me parece bien también. Entonces, no, yo soy más de relaciones estables, pero cuando tengo mi novio, Jaime, lo seco. Pero sí, yo soy de relaciones estables.
Sí, dice, un año y medio es tiempo.
Dice. Bueno, probaste la ayahuasca, ¿cierto?
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo fue eso?
Bueno, vamos a resumir la vuelta. La ayahuasca es una planta que tiene DMT. ¿Qué es el DMT? Es un químico que uno tiene en el cerebro, en la glándula pineal. Digamos, en Egipto uno ve el ojo de Horus, no sé si lo conozca, mucha gente se lo tatúa. Eso, esa molécula, el DMT, uno la segrega cuando nace y cuando muere. O por medio de la ayahuasca u otras medicinas. La gente dice que es droga, pero eso no es droga, eso es natural. Y lo que es natural yo siento que es como medicinal. Entonces, uno lo hace con X o Y propósito que uno desee. Realmente, para mí, todo es mental. Uno puede hacer milagros con su mente. Y eso altera el estado de conciencia, eso como que lo pone a uno en un estado donde todo es posible. Si tú la tomas con la intención de ver a alguien que murió en tu vida,
ay, pero qué susto.
Puede llevarte hasta ese plano de conciencia donde está esa persona y puedes hablar con él. Yo la he tomado 3 veces. La primera la hice para ver mi propósito. Obviamente no sale Dios y te dice, hey, tu propósito es hacer esto.
Bebé, ¿qué ¿qué estás haciendo, bebé? No te droques
un
más.
Un calvazo, hey. Despertate con... No, es de interpretar. Entonces, mi primer viaje yo vi mucha luz. Y yo, pero porque no entiendo qué me está queriendo decir. Yo tenía una sábana en los ojos y solamente veía luz, 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 luz. Y lo interpreté. Pues uno tiene su luz y hay que dar también esa luz al mundo y compartirla. La segunda vez que la tomé fue porque tenía una lesión de muñeca y como eso altera el estado de conciencia y llega uno al plano donde todo es posible, me curé. Después de que un doctor vio mi resonancia magnética y me dijo, vos no podés pelear y tenés que enyesarte hoy o en 2 días. Dime cuándo. Yo le dije, no, yo conozco algo que me cura. Y uno, lo que le digo, uno va con la intención y mi intención era curarme. Yo me tomé, es como un shot de café, eso es amargo.
Fájate. Yo pensé que eso era una sopa así, ¿no?
No.
Es que como no, es siempre como que...
Es que la gente le dicen el ayahuasca y todo el mundo cree que es una ceremonia con un chamán y le echan ahí, le dan palo, no. Es que hay muchos tabús sobre eso, pero... Después filosofamos de esa vuelta.
Después de un capítulo, todos me dicen que ayahuasca así en vivo. A ver qué pasa.
A ver qué pasa, aguanta.
Eso sería, no, pues que mire, yo me pongo yo aquí, ay, no. Mi abuelo, yo...
El perro arrastra, se pega el techo.
Es que eso es lo que me hace.
Yo la veo en el techo pegada.
Parce, es que yo les cuento una cosa. Yo tuve mi abuelo, que yo no conocí nunca. Eres que brujo. Te imaginas que me aparezca así. Go, ey. Nieto. Yo bebé. No, sí, era como así como brujo.
No, y le puede pasar.
Que yo me parezco mucho a él. Entonces yo siento que él se murió y yo soy la reencarnación.
Y eso cuando tú lo tomas y no tienes un estado de conciencia bien desarrollado y de pronto un corazón abierto y una mente abierta, puede sacar tus miedos. Y hay veces la gente tiene un mal viaje por eso, porque no sabe cómo manejar eso que está viendo y sintiendo.
Es que eso es lo que me asusta.
Pero por eso uno va con un propósito. Entonces usted va con el propósito de... ¿qué quiere?
En este momento, ¿yo para qué tomaría ayahuasca?
Sí.
Es que tengo como tantas preguntas, como que, ¿por qué? O sea, hablando fuera de charla, como que siento que va a sacar cosas que incluso no, ni siquiera yo acepto. Por ejemplo, yo una vez hice algo
okay.
Y fue como literal fui al psicólogo. Solo lo he hecho una vez.
Le saca uno la mierda que tiene y
sí, yo me tiraba re duro, como marica... hablé cosas de mi trabajo como ajuiciate, o sea, como que me tiré re duro y yo no, que es de sentir manera donde eso sea más fuerte y me saqué cosas más pesadas.
Pero de eso se trata, de darle luz a las sombras y de evolucionar uno. Yo siento que todo el mundo de pronto debe darse la oportunidad de probar ciertas medicinas para superar ciertos traumas que ha vivido o de pronto para quitar toda esa niebla y toda esa mierda que a veces no lo deja ver a uno realmente el panorama como es. Y conectar con la esencia de la vida. Entonces, como te contaba la segunda vez, me curé realmente una lesión física con ayahuasca. Y la tercera, pues yo soy como mi propio experimento. Uh-huh. Yo experimento con mi vida. Y la tercera, yo vi un chamán en TikTok que la vendía por domicilio. Y la compré. Y...
O sea, ¿la hiciste en tu casa?
Sí, me fui para Bucaramanga, la finca de mi papá. Mis papás saben, yo soy muy abierto con ellos. Y fui y me la tomé con mi propósito. Y fue hermoso. La verdad es que todo es el propósito y la intención que uno le ponga. Uno no tiene por qué darle el poder a una planta o a un chamán o a alguien externo. Uno tiene el poder, marica, uno es Dios. Entonces yo fui, me tomé la vuelta y yo salí del trance y empecé a llorar de la felicidad y de la plenitud que estaba sintiendo.
Y digo, por ejemplo... Pero esos viajes, ¿cómo son? Porque, a ver, internos. A mí eso es otra cosa que me yo me pongo toda loca así a gritar. Porque no. Supongo que pasa. En las ceremonias, pues, como que hay gente que se deja llevar.
Es que hay gente que es muy cerrada y por eso es que... Y no saben a lo que van. Por eso uno tiene que de pronto...
El primer invitado que erupta antes que yo. Eso es todo.
Uno se prepara.
Si decían que la marca. No soy yo. Es la marca.
De pronto.
La marca. ¿Qué dije mal? La ¿qué? Marca.
No podía, estamos.
El jugo de naranja.
El tamaño. Ah, muchas gracias. Entonces, como me decía, señorita.
Lo que ustedes no saben es que usted tenía ayahuasca.
Tiene DMT.
DMT.
Eso es muy bonito, la verdad. Eso lo. Digamos, mi último viaje fue como de unificación, podría decirlo, porque tú te acuestas y es un viaje lúcido, por así decirlo, porque si uno quiere dejar de percibir lo que está viendo y sintiendo, simplemente abres los ojos y es como una borrachera muy fuerte. Yo me lo tomé, por lo general uno vomita, esta vez no vomité. Y marica, yo empecé como a torcerme.
Ay,
y empecé a enrollarme. enrollarme. Hasta que llegué a un punto que era todo. No podía discernir de la mano, diferenciar de la mano, a un pie, nada. Yo solamente era todo. Como un cascarón, como un huevo. Cuando ¡puf! Marica, volví a nacer.
Pues que me digo una cosa, listo. Digamos, yo voy a una ceremonia porque normalmente las ceremonias de ayahuasca pues son varias personas. Si yo, digamos, te veo a vos retorciéndote, yo mal viajo. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Pero yo no me estaba retorciendo.
En tu mente.
En la mente. En la conciencia. No, en ese plano. Yo estaba simplemente acostado ahí. Eso es hermoso. Pues, a mí me ha servido mucho para entender el universo, entenderme a mí y sanar muchas cosas del pasado.
¿Saben qué? A mí últimamente se me han presentado muchas personas como que me están llevando para ese camino.
Eso es porque su, o sea, alma lo busca.
Cosas re raras, o sea, como que literal, fui a hacer una pauta de unas pelucas, uh-huh. Vino como bebé, ceremonia, y yo, porque esta vieja me está hablando de eso si yo vine a hacer una pauta. Y entonces, no sé, como que tengo miedo. Yo le hablé a Sebas en estos días, como, mira, me invitaron a esto. Entonces, como que es algo que yo siento que debo hacer, pero lo que yo le decía a Sebas es como que siento que no estoy preparada, pero me dice que uno siempre siente como que no está preparado.
Sí, uno siempre le huye. El ego, porque ¿qué pasa? Tú te tomas eso y eso te conecta con tu real esencia, que es Dios, el Dios que llevas dentro. Y ahí está el ego, que el ego está para protegerlo a uno. Entonces, uno tiene ahorita muy mal acostumbrado al ego, que el mismo ego te defiende de que le pegues un machetazo y lo cortes. Entonces uno siempre que... A mí me pasaba, yo siempre le sacaba el culo hasta la tercera vez. Fue que dije, bueno, me pongo los pantalones y hago esta mierda a ver qué es lo que es. Y no me arrepiento de eso, de verdad. Cuando uno hace las cosas con amor, y eso lo hice con mucho amor, el resultado es lo mismo. Lo que uno le da al universo se lo devuelve. Y eso en cierta parte ayuda a que la frecuencia del planeta y de todo se le dio otra vez.
Les voy a contar cómo me va.
Yo les recomiendo que lo haga. Ah, eso es hermoso.
Me asusto.
¿Hice otra más fuerte?
¿Cuál? Que ayahuasca llama... remix.
Ayahuasca mix. Se llama DMT.
Que o es... sea, ya el puro.
Sí. Que es una toxina de una rana de México.
La rana.
Sí. Y esa rana le llaman la molécula de Dios, esa toxina.
Ajá.
Yo tengo una persona que yo le digo que es como mi guía en ciertas cosas de este camino, porque ella percibe la energía y ve cosas que de pronto uno no puede percibir. Hay muchas cosas en el espacio que nos rodea que los cinco sentidos básicos que tenemos no los perciben. Pero ahí acá puede que hayan espíritus o vueltas así, uno nunca sabe, no lo ve. Entonces yo conocí a esa persona, hice un proceso también de sanación y del karma y toda la vuelta hasta que llegué al DMT, pero esa vuelta es fumada.
Ah, fue pucha.
Yo me pegué dos plones de eso y mi alma hizo así.
Chao, bebé, bye.
Sí, literal, o sea, uno no se puede mover, uno queda como que, ¿qué es eso?
Yo tengo una pregunta.
¿Qué?
Ya que lo he hecho varias veces la ayahuasca, no el DMT, porque ya vimos que no, pues, ¿quién? Pero, ¿es posible liar ayahuasqueado?
Todo es posible en esta vida.
Pero entonces ya debe ser muy loco. Una de viviendo muertos y... ¡Qué loco!
Sí, sí es posible. Yo una vez...
Tiene que concentrarse. ¿Qué?
Pero hongueado.
Ah, persona.
Bajo los efectos. Solo que se siente uno como que... Yo me sentía como Adán en el paraíso, marica. Yo estaba en un Airbnb en peloto.
Ajá.
Con una amiga, Eva. Y fue mera película. Pero
la serpiente, le dijo, comete la manzana. Y le metió una hueva.
No, ella, y se mal viajó en plena culiada y yo... Ah.
Es que yo creo que sería duro, o sea, sería concentrarse demasiado.
Sí, no, y es que también eso le va sacando uno cositas. Lo que tú dices cuando consumiste los que le saca como que, ay, yo tengo que terminar con este man, entonces no tiene que estar muy presente.
Ay, qué loco. Por ejemplo, ay, no hablemos de eso. Casi me autoexpongo, okay. Yo aquí horrible. ¿Cuál fue la experiencia sexual más extraña que has tenido?
¿Más extraña o incómoda?
Las dos, ya que nos dice las decepciones. Primero la más extraña.
La más extraña, fíjate que así que llega extraña.
Con tu guía.
No, con la mamá. Nah.
Ay.
No, pero extraño una vez que de pronto, la primera vez que me chuparon el culo.
Ay, ese es deli. Pero es raro.
Pero es extraño, marica, sí. Porque uno no se ha acostumbrado a eso.
La primera vez. Yo, que soy una mujer que tiene la vagina atrás. Uno, la primera vez es como, wow. O sea, como que es como, uno es como, quítese. Pero luego, o sea, por ejemplo, el punto G de los manes está ahí, normal.
Es raro, es incómodo, pues, en ese entonces lo hice con una pareja del momento. Y chévere, pues, uno tiene la pareja, uno experimenta, bacano. Eso ha sido como lo más incómodo, extraño que he hecho. De resto, normal. No me ha pasado nada como exótico.
¿Y lo más... ¿Qué fue lo otro? ¿Y lo más incómodo?
Lo más incómodo una vez que le iba a hacer sexo oral a una pelada y le olía literal a pescado. Y... Yeah. Uf, se lo juro que casi me vomito. Yo como que...
Yo he tenido pocas... A ver, voy a ser muy sincera. Uh-huh. He tenido 3 experiencias de yo hacerle sexo oral a una chica. Gracias a Dios y a los ángeles. No he tenido... O sea, como que en el sentido de higiene y tan chévere. Entonces, ha sido chévere. Pero porque yo siento que, digamos, yo tenía el pensamiento de que a todas les olía a...
A pescado.
Por no, que eso... la gente tiene... O sea, en el mundo gay, pues, es como muy... Sí. Ah, pero no, lo disfruté, fue chévere. Las peladas, súper rico todo.
Sí, no, sabroso. Es que también depende de la higiene de cada persona. Así como cuando el que no se la da...
Parce, hay hombres que, pues, uno baja y eso empieza a oler como a miaos con queso. Chao. Amo, llegó bebé, báñate o larga.
Pero le ha pasado que ha chupado un...
Con... No le he chupado. O sea, yo bajo y analizo, ¿no? Uno se devuelve. Ok. Le dice, man, bebé, me voy. Es, o sea, no. O sea, es que no. O sea, si eso huele feo, ¿para qué? O sea, tiene que ser literal, pues... Maluma, J Balvin, pues, quien diga, listo, tocó, es lo que hay. Pero Jason, pues, no digo que me haya...
Es Brian.
No se habla ni con Jason, nunca he estado con un Jason, de hecho, estoy dando un ejemplo. Pero, ajá. A ver. ¿Quién ha sido tu mejor polvo?
Mi mejor polvo fue una vecina.
¿Sí?
Pero hace muchos años, yo tenía 14 años.
¿Qué? No, por lo regular, no, como que en esas épocas antes es como...
Bueno, 14, no, como 15. Uh-huh. Y ella era mayor, ya tenía hasta 2 hijos.
¿Cuántos años tenía?
Como 28.
O sea, que tu primer vez fue con los 14.
Sí.
Yo también tuve
los 14
con una vieja de 19, yo. Ay, no, horrible.
Sí, la mía también, la primera vez fue con una vieja como de 18. 14 y 18 se aprovechan de uno.
Sí, o sea, bueno, no sé si es que me violó, no. X, normal, yo también hice lo mío. Pero es raro, como que ya saben dice demasiado. Yo sí, ay, no, horrible.
No, uno a esa no hace ni mierda, la verdad. Y la parcera era vecina y era muy mamacita. Y yo como que le escribí al Facebook y toda la vuelta. Y un día me respondió, bajó a mi casa y pasó lo que tenía que pasar. Y esa mujer, pues después nos veíamos cada fin de semana. Y dele, y dele, y esa mujer me enseñó a mí. Me decía, así no. Métalo de esta manera, sáquelo todo y vuélvalo a meter. Así, literal, esa mujer.
Ay, pues me si le sacan todo, no les da pedos vaginales.
No. Yo no sé por qué son los pedos vaginales.
Por el aire, ¿no? Es por el aire que entra cuando el pipí sale y entra.
Pero de pronto porque el pipí es muy delgado.
En 4. O sea, si es en 4.
Ah, sí, fijo, en 4 sí sale.
Por ejemplo, si pudieras, si yo, bueno, a ver, ¿cómo sería un bajipedo mío? Imagínatelo.
Y como uno del culo.
Pero ¿cómo sería? Así es.
Suavecito.
Así es mi bajipedo. Así. Pero nada.
Sí, yo creo que más bien tiene pinta de...
No, no, ¿qué tal? Vamos, yo soy re estrecha, ok.
Eso dicen las que no son estrechas.
Bebé, no, te lo juro. Ahorita les adjunto foto acá.
Foto.
No, mentiras, ¿qué tal? A ver. Pero... Ay, claro, como me editó la vez pasada, me puso en pelota un zoom divino. ¿Dónde estás? Ay, no está, se fue. Le digo yo, bebé, obvio, censura esa parte. Veo yo el video, un zoom gigante en mi nude.
Pero eso vende.
Ay, pues que era el nude. Bueno, al menos el nude era una chimba. Solo que se lo mostré una invitada a Mateo. Ah, fue a Mateo. Sí. Y ajá. Por eso fue que Mateo me invitó a barrear después, ¿vio?
Unas por otras.
Unas por otras. Vienen por acá.
Estás
heavy.
Ok.
Sebas. Si tuvieras, o sea, tenés.
Tengo, si tuviera.
Si tuvieras que volver con alguna de tus ex, ¿con cuál volverías? No tienes que explicar, solo di el nombre.
Obligado.
Sí.
Pues. A ver, analicemos las relaciones. Tan.
Tiki.
Ay, güey. Esa pregunta está difícil. Pues es que con todas he vivido cosas muy chimbas. A todas las he amado mucho. Uh-huh. Pero han sido relaciones muy diferentes. Uh-huh. En unas aprendí ciertas cosas, en otras cosas. Pero yo creo que la más intensa y de las que más disfruté, yo volvería con Nicole.
Uh-huh. Yo vi que hubo un tiempo como que sí, después no, luego sí, otra vez, ¿qué pasó?
Ah, sí. Nada, estamos en ese proceso, conociéndonos y todo eso. Entonces, al principio fuimos como amigos y todo, y después...
¿Y ya nada de nada?
No, pero nos amamos mucho. Yo a esa mujer la amo demasiado y simplemente ese amor se transformó. Y nos llamó la buena. De hecho, que ellas le escribí, me llamó, hablamos, nos saludamos. Hey, ¿cómo estás? Y ya, no, es como que... ¡Ay, volvamos! No, ya.
Siento que lo chimba de lo que yo percibo de que conozco a Nicole es que yo siento que una relación con ella sería como estar con una parcera. O sea, como que es muy parcera.
Sí, ella es muy relajada, ella es muy como un pana también. Entonces ese chimba es esa parcería.
¿Quién tiene el chico más grande? ¿Tú o Faye?
Ah, no sé.
Ay, esa conversación. ¿Nunca tuvieron esa conversación?
No, pues uno respeta la relación que tuvo esa persona y...
¿Qué tal donde mi ex fuera ex de alguien así súper famoso? Yo sí le pregunto, chimpano todo. Cuéntamelo todo.
No, esa era la intimidad y el respeto de la relación que tuvo. De hecho, nunca hablábamos como de ese tema.
Es que yo no sexuales. Sé si yo soy muy freaky, pero yo creo que yo sería como...
Usted los interroga, usted tiene una lista de que... Total. Bueno, ¿cuánto le medía
a su ex? Es más, yo creo que yo a Nicole, la primera vez que la conocí, yo creo que le pregunté cuánto le medía a Faye. Pues, obvio no me respondió. Ojalá. Pero, sí. O sea, yo creo que si yo fuera Nicole, yo iría a bebé trío con Sebas y con Faye. Uf. Pero no, Faye ya casado, ¿cierto? Faye, no. Faye, Karol G, forever.
Un remix.
Uy, hace rato no eruptaba, ya sentía como un taco acá horrible.
Como las ganas de sacarlo.
¿Crees en el poliamor?
Define poliamor.
Estar con más de una novia.
Sí. Pero es cuestión de madurez, porque realmente el ser humano con la misma persona se aburre. Realmente. Y el amor es libertad, es un sinónimo de libertad. Entonces, cuando uno realmente ama a una persona...
Deja que sea libre.
Sí, y si esa persona realmente lo ama a uno, pues obviamente va a preferir mirarse en los ojos de uno. Y llegado el caso, esa persona quiere experimentar algo con alguien diferente, vas a tener la libertad de compartir. Ve, ¿sabes qué? Me quiero pelear a esta pelada porque me mueve esto, esto y esto, pero yo te amo esa voz.
Mira, que yo estoy de acuerdo con eso, pero... hay una cosa, digamos, yo siento que, digamos, yo nunca he tenido una relación poliamorosa, pero digo, yo, si yo lo haría, tendría que ser alguien como que no amo tanto, porque es que yo no sé. Yo
pero es que no es no amo tanto, uno ama y ya.
Ve, pero es que yo imagino a la otra persona con otra persona y como que normal. Me mal viajo. O sea, como que soy capaz de hacerlo, digamos, un trío, bueno. O que me cuente al menos, obviamente la infidelidad. Para mí infidelidad es que me deje sana.
Sí, que lo oculte.
Total. Pero digamos que, por ejemplo, con mis disparas, yo he contemplado la posibilidad y me dice, bueno, o sea, bacano, porque ya, la verdad yo soy boyerista, aquí confesando. Pues como que me da morbito que mi pareja... Pero me da miedo como que se enamore. O sea, a mí me es como que se vaya con esa... ¿Sí me entendés?
Obvio, cuando uno abre esa puerta, existe obviamente esa posibilidad de que haya un repetis y si no está esa confianza, fuera de la confianza.
Sí, ya empieza a que tiki tiki, puki piki. Sí,
pero digamos, a mí me gustaría tener más de una novia, más de una esposa, pues. Obviamente, si uno tiene una pareja y tiene para ofrecerle su amor, su corazón, aparte de eso... estabilidad en muchos aspectos de la vida, porque no va a aceptar que uno tenga otra, y si es una persona también abierta, le gusta la otra. No.
Sí. O sea,
siempre sí. He tenido esa, ese sueño, por así
yo
decirlo.
También he tenido ese sueño de que se vas a abrir la convocatoria.
Son 7. No, mentira, 7 no, pero
pues
en un futuro,
si digamos fueras un Javi así impresionante, ¿cuántas esposas tendrías?
3,
bien. Uh-huh. Siento que no hay tanta competencia.
Es que digamos, hoy en día siento que no me enamoraría como antes, que era de web, te quiero para mí, ven, construyamos, usted solo mía. No,
por dos.
Simplemente ahorita tengo mucha paz, tengo mucha estabilidad emocional, y si entro en una relación es porque esa persona no me va a restar eso que cuesta construir. Entonces, como que, hey, si crees y vibras como estoy vibrando, chimba, parchémonos, relacionémonos, conozcámonos y veamos qué fluye.
Me gusta. ¿Todavía tienes página azul?
No.
Ay, no. Pues, y a mí que me pagaron ayer, yo ya tengo para suscribirme.
Pero, ¿por qué no poderla abrir otra vez?
¡Exacto, bebé! Falta de emprendimiento.
Ya casi.
Yo siento que la ayahuasca hizo muchas cosas en ti.
Voy a decir, la vida ha hecho muchas cosas en mí. Lo que pasa es que yo soy una persona que se va a los extremos. ¿Qué pasa? Yo estuve en un extremo, primero de oscuridad, después de luz. Y realmente la felicidad y plenitud está en el balance. No satanizar nada, simplemente verlo. Si usted vibra con eso, listo. Si no, acéptelo y ya. Pero hoy en día uno tiene que usar los recursos que tiene a su disposición. Y si uno no le hace daño a nadie, si uno no resta y de pronto suma, voy para adelante.
Es que te decía una cosa, si hablando calzón quitado, pues, en el capítulo, por ejemplo, de Mariam, yo le dije, Sebas se puso. O sea, tú siempre has sido lindo, tú sabes.
Sí, pero ahorita soy más lindo.
Total, está churro, está como, no sé, inspirador, ¿sabes? Me inspira muchas cosas y digo, wow. Sigamos.
Es que cuando uno, digamos, yo siempre he sido... pues pinta, graciado y la vuelta. Pero cuando de pronto mi belleza externa floreció un poco más, fue cuando sané muchas cosas de mi interior y como es adentro, es afuera. Y eso es el reflejo.
¿Cuál ha sido la pauta más cara que te han pagado?
Por una historia, no. Una vez cobré $1,000.
Bien.
Y relajado. Y me compraron después otra historia.
Parece, es que da una cuando uno le dice a una marca, ay, 50 millones. Es que hay una. Fue peor, pido 100. La cagué.
Sí, pues no, y campaña grandes, la... obviamente ya es mayor el presupuesto y todo, pero no vamos a entrar en detalle.
No vamos a entrar en detalle. Ay, listo. No vamos a entrar en detalle.
Pero una historiecita así. A mí se me hace que es buen precio.
Sí. Yo los pagaría.
Pues no, y si son marcas extranjeras, ahí uno aprovecha porque esa gente paga en dólares.
Bueno, es que cuando llegan dólares, bebé, a mí me da una cosa en el corazón, una cosa divina. A mí me paga una marca de chunchurria, pero si me pagan dólares, yo, bebé, va.
Pero fíjate que hoy en día me he abstenido bastante de hacer publicidad. De hecho, me han ofrecido contratos interesantes de más de $4,000. por publicar de pronto, juega este juego y hazte rico. Ah. Coma no, mierda, la gente pierde la plata, no sea imbécil, no meta la plata ahí.
Yo llegué a caer antes.
Sí, no, todo el mundo cayó en eso, yo vendía pero, mierda, yo pero, también pauté mierda.
Pero
por ejemplo,
yo ya a veces estaba en necesidades, pero yo, uh-huh. Yo ya tengo cosas que tengo vetadas, por más necesidad que tenga, por nada, no, porque uno sabe que eso es mierda.
¿Qué pasa con eso? Marica, vos le vendés a la gente... Marica, vas a hacer plata con esto, métele plata, mira, yo estoy ganando. Falso, uno no mete ni 100 pesos. La gente puede que gane y si gana genera cierta adicción que se llama ludopatía. Marica, salir de ahí es difícil, yo fui ludópata, yo he tenido todos los vicios en esta puta vida. Hoy en día soy muy consciente de lo que le entrego a la gente y procuro no darle algo que le reste, los pueda dañar. Fuera de eso, no, que meta 50 lucas. Marica, un día de trabajo en una persona es eso, 50 mil pesos. El 90% de Colombia vive con el mínimo. Entonces hay que ser un poquito más consciente y tener cierta responsabilidad de la mierda que uno publica. Entonces,
y también hay que aclarar que como consumidor uno también tiene que ser muy responsable. Por ejemplo, uno si ve su publicidad de sus cosas, pues uno no va a meter la plata tampoco. Pues en el primer bot que le diga uno meta acá.
Pero lo hacen.
Pero lo hacen.
Pero lo hacen. Y la gente mete plata y la gente cae en esa vuelta.
Es que caer, a mí, yo veo gente que está en pirámides, tengo hasta panas, oh. Y a mí no me da ni rabia, yo bebé, empeñan el play, empeñan todo,
sacan préstamos en el banco,
empiezan a vender café, cositas de productos, ya saben cuáles.
Vean, la plata fácil, el dinero fácil no existe, si usted quiere dinero fácil, pues de pronto habrá un más, de pronto que ahí llegan.
Pero no, es que mira que yo pienso, la gente dice, es que plata fácil, webcam, bebé, exponerse, para mí eso es una cosa muy
pues, fácil, de cierta manera, rápida. Sí, obviamente hay que hacer lo que hay que hacer, pero es rápida, es una manera de, si yo este mes me quiero levantar $2,000, simplemente subo una foto del y publico y me los hago en un día, cagado la risa.
Es que sentado, yo he escuchado amigos, porque yo tengo muchos amigos que tienen pues página azul, parce, ganan mucho.
Sí, yo tengo amigos muy cercanos que ganan bastante y yo he estado a esto en puntos de mi vida que he tenido la necesidad de que yo digo, bueno, lo hago, pero yo no lo quiero hacer por necesidad. Si lo hago es un día porque me siento sexy, me siento ni la chimba ni la puta y usted quiere ver este bizcocho, pague.
Es que lo que les decía, por ejemplo, yo amo Grammys, donde yo abriera eso, yo tengo ya contenido por un año. Relajada.
Es como un video en marica. Pagan muy bien. Demasiado bien.
Ay, no, no leemos de eso. Como que me empieza a picar. Me empieza como a picar okay, el bolsillo. Entonces, como lo, me acuerdo lo, de la deuda del carro. Y yo,
a lo que iba. El dinero fácil no existe. Esa gente que ofrece rentabilidades de el 3% diario. Marica, no. No crea. Trabaje su platica. La mejor inversión, ¿sabe cuál es? En uno. En desarrollarse uno como persona. En su producción. En todo lo que sea. Para uno, su educación, eso es lo que a uno le queda. Lo demás, no. Si usted no conoce el negocio, no meta la plata porque la va a perder.
¿Escucharon, muchachos?
Yo también mañana... he estado en pirámides. Yo he tumbado, pues no he tumbado, pero he metido amigos en pirámides. Que eso de cierta manera es tumbar porque uno pierde la plata.
Me acuerdo que una vez estaba en una fiesta familiar y un primo es que no, es que la mandala. No sé si lo escucharon. Eres que una mandala y que no metía yo no sé cuánto y que eso crecía. Bebé, o sea, le digo, los únicos que tienen carros en esas pirámides son los que están allá arriba con los otros. Yo nunca he visto el primer empresario así que en realidad tenga... O sea, es que ay, es un visaje tan raro, bebé. O sea, yo veo a la gente que cae en eso y yo, esa gente está llevada, pues, o sea...
Y es triste los influencers que venden el alma porque, marica, eso debe ser un hijo de puta, hipócrita. Publicar, digamos, ahorita lo que están haciendo con ciertas criptomonedas o cosas así. ¿Eso qué pasa y qué afecta en la sociedad? Usted pierde plata en una criptomoneda que es una pirámide, que es un Ponzi, que tarde o temprano se va a caer. Usted no vuelve a creer en eso. Entonces, el atraso de desarrollo de la tecnología blockchain, marica, 10 años, 20 años, para que la gente vuelva a confiar. Y es algo que realmente si uno trabaja y pone su energía y su dedicación, hace plata.
Pero yo tengo un amigo, pues tenemos un amigo en común.
¿Que es millonario? Iván,
es millonario, de apunta a eso. Pues que digo,
pero es uno lo ve a él. Es pepa y la ajá, tiene clara.
El man es 24/7 con sus 5 pantallas, viendo sus gráficos, que yo obviamente yo no entiendo nada. Pero el man es adicto a eso y el man le saca mucha plata porque es que la gente cree que es que, ay, sí, invierto en criptomonedas un día y luego me voy y a la semana ya tengo 2 millones. No, eso no funciona así. Eso es,
es uno en un millón. Es uno en un millón esos casos. Pero si ese man viene de abajo, de la nada, pero comió libro 5 años, y ahorita ha cagado de la risa, hace lo que se le da la gana.
Y él no, nunca está reclutando a nadie, él es en lo suyo.
Yo en un Ponzi que estuve, me hice, yo metí $10,000 y me hice 180,000 en una semana.
¿Qué?
Y no lo retiré, porque quería $1,000,000. Y al siguiente día se cayó. Y perdí 800 millones de pesos. Por ambicioso, la ambición es mala, pilas.
La ambición es mala. A mí era llegado eso de la primera semana, dorilocos toda la semana.
No, es que yo en ese tiempo en mi vida andaba muy drogadicto, muy fiestero y de todo. Yo dije,
pero mire cómo la vida.
Me gano esta plata y me llevo todos mis amigos a San Andrés un mes y el que se vaya lo mando a pelar.
Pero póngase a pensar, si se hubiera ganado eso en esa época.
Estaría muerto.
Todo pasa por algo.
Sí, y estamos para grandes cosas.
Dice, ¿cuánto te ofreció Kevin Tobias para pelear?
Nada. ¿Qué pasó?
Ay, tan chichipato ese man.
¿Qué pasó? Yo sabía la real situación de lo que estaba pasando, de la falsa lesión que le estaba vendiendo. Uh-huh. Él sabía, el entrenador, y sabía yo. Y yo soy un tiburón. Yo hago mis negocios. Aparte de mis redes sociales, me gustan los negocios, me gustan las empresas. Y yo analicé, yo puse en una balanza. Yo, bueno, este man es multimillonario y estaba vendiendo un show que no es. Para quedar bien con Colombia. Porque es con Colombia, porque eso lo vio todo el mundo. Y yo no voy a colitar el miedo de una persona y la falta de responsabilidad y de tener huevas de salir a hacer lo que tiene que hacer. Él sabía que le iban a dar en la jeta porque él no se preparó como Leandro se preparó, que ese marica es una máquina. Yo le cobré la módica suma de $100,000, que es lo que para mí vale que yo me subiera sin entrenar, faltando una semana para el evento, a cubrirlo a él y que él quede bien. Y no me arrepiento de cobrarle 100 mil, antes muy barato.
Literal.
Sí. Y no me los pagó y pasó lo que pasó. Y el resto, la gente lo sabe.
¿Volverías a Stream Fighters?
El próximo año sí. Ya este año he venido culminando esos proyectos y esas metas, por lo cual no participé en esta edición. Pero el próximo año, si hay una nueva oportunidad y me tienen en cuenta, voy para adelante.
¿Con quién nunca pelearías de Stream Fighters?
Pelearía con cualquiera.
¿Con cualquiera? Sí. Que sea.
Pues no me da miedo a nadie y yo sé que mi preparación y mi mente puedo ganarle al que sea.
O sea, vos pelearías con, por ejemplo, con el B.
Sí.
Ay, ese man me pega un puño y me mata. O sea, no.
Marica,
me alcanza a tocar el puño.
Fíjate que últimamente he desarrollado, eso es como lo podría decir, aceptación al dolor. No me duele nada.
Más tolerante.
Digamos, estos tatuajes me los hice los dos en la misma semana y me hacían en el codo y supuestamente ahí duele. Pero a mí no me duele. Porque he aprendido a observar el dolor. ¿Qué pasa con el dolor? Cuando usted trata de repelerlo, más le duele. Pero cuando usted lo acepta y usted lo observa y usted ve que está ahí, usted decide si es llevadero o sufro. Entonces yo prefiero que sea llevadero.
Se dijo mucho, pues, como que era muy evidente que Leandro iba a ganar por su entrenamiento. ¿Tú crees que, digamos, si peleas con Leandro el otro año, tú le ganarías o él te ganaría?
Yo le ganaría.
Leandro. Un mensaje claro.
Pues yo no dudo de cuando tengo algo entre ceja y ceja, lo logro. Y simplemente si esa oportunidad se da, yo me preparo y obviamente él también se preparará mucho, pero en mi mente yo soy mi ganador, en mi mundo yo soy el ganador. Y si yo lo creo, lo creo.
Yo estaba hablando con Westcol de que probablemente yo peleé el otro año. ¿Quién crees que sería una buena pelea para mí? O sea, pensando en el mundo.
Nacional e internacional.
Como quieras. Por ejemplo, Sebastián, no sé si sabes de Sebastián, un pelilargo, gay. No. No, bueno, ¿tú quién quieres?
Pues del medio así que yo conozca, que se pueda medir a la pelea. Yo digo la Divaza, como tú me comentabas. Se me hace que sería una buena pelea. Obviamente Juan Camilo tendría que meterle duro al gimnasio, al entrenamiento, pero Mordiste.
Me saco los ojos así.
¿O con quién más? ¿Con quién te gustaría pelear?
No sé, dime a alguien de Colombia.
¿De Colombia?
De la comunidad LGBT.
Sí, no puede ser...
Bueno, pues sí, pues que pereza cascar un hétero.
¿Qué botón? No, cascar...
Pero yo al Chanti lo casco fácil.
¿Vos conocés a un costeño que se llama Samuel Beleño?
No.
Ah, es muy charro ese marica. Contra él sería una pelea chistosa. Tiene el pelo largo también así y es un costeño muy charro. Se me haría. Marica, es que últimamente no estoy como consumiendo mucho contenido. Ah, con Valentino. Chao.
Una patada valorada, Valentino.
Yo creo que Valentino te casca.
No, bebé. Sí. Si él se me tira encima, me mata.
Yo creo que él te casca. Porque yo conozco a Valentino y yo convivió con él. Y sé su puñito y su fuerza. Habrá que verlo en un...
Pues es que, por ejemplo, yo me creo con muchos hombres heteros, casi todos mis amigos son heteros, y me he peleado con ellos y les he dado batalla. Pues casi me matan, pero... No sé. Veamos qué pasa en el ring, ¿sabes?
Habrá que verlo.
Igual no creo que nos den por el pesaje.
Ah, es que obviamente ahí tiene que existir el compromiso de parte y parte, uno por subir.
Ay,
y uno
yo
por
no
bajar.
No voy a subir, sino yo soy divino.
Pero por el evento, ya después se relaja, digamos, yo para el evento... Ay. Yo estaba en una buena condición física. Marica, yo trotaba 8 kilómetros cada 2 días. Yo estaba en mi mejor momento.
Vete,
ahí. Sí, hágale. Después de la pelea me pegué culo de vacaciones y me engordé como 3 kilos más, pero merecido. Y ahorita otra vez ando pero en el gimnasio, sornerito, relajado, por salud. Y porque ya casi tenemos las abdominales.
Me bebé un poquito, para que...
Muchas gracias. Ve, salud.
Salud.
¿Por qué quiere brindar?
Por la ayahuasca que voy a hacer. Si me va mal, ¡uh! Bebé, si me va mal, mi primer video va a ser Sebastián. Así va a ser llamado.
¿Y si le va bien?
Vos imaginas. A ver, es que es una de las cosas que me da miedo. Imagínate. Vos, por ejemplo, te hice una transformación así súper 360. Digamos, yo hago la ayahuasca.
Sí.
Digo, parce, no. No sé qué. Ah, ya no. Está como, parce, no, o sea. Digo, ya, la peluca no. O sea, como que me raya así impresionante.
No, porque dejaría de ser eso si eres vos.
Que me salga María José y me hable con esa piroa.
Antes eso potenciaría lo que tú eres y te haría más confianza en ti.
Seguro.
Sí.
Coger, matar y cazar.
Ok.
Eric Mostaza Aruma.
Uf, yo me cogería a Eric porque tiene las nalgas grandes.
¿Sí? Es que ella se operó como yo.
Sí,
ella también
marica...
hizo lipotransferencia, yo también, amor.
Sí, Eric. Él se hizo la lipotransferencia en Cúcuta hace como 4 años. No, mentiras. Mato a Aruma.
¿Por qué?
Porque la relación últimamente no es que sea muy sólida, por así decirlo. No es que tengamos un contacto y un afecto en este momento como antes. Y me caso con Mostacho porque es un
quiero
un buen
de
roomie.
De Saruma, sin hate, porque Saruma todavía.
La buena.
Pero siento que... Ay, no, es... no ¿qué? Polémico.
¿Qué?
Es que siento que Valdiri... O sea, a ver. No, Valdiri no. Valdiri
yo no la conozco
cancel.
A ella.
Obvio, sí. Acuérdate que ella fue una vez a la casa que estamos
en la fiesta, pero solamente fue...
Un ratico.
Ese ratico, pero yo nunca he conversado
con... La verdad, ya no interactuó con nosotros porque ella está aquí en otro.
Simples mortales.
Pero nosotros estábamos en un proyecto.
Sí.
Que era... ¿Cómo se llamaba el nuevo?
Momo. Los Momo.
Después de...
Atrapados en Navidad.
Y siento que no fue una forma correcta de por parte de él haber acabado ese proyecto de esa manera, porque habían muchas personas involucradas. Entonces yo quedé como un poquito como no rayado, porque pues igual X, como les digo, Saruma y yo, o sea, no somos pues amigos, éramos compañeros así de trabajo y tal, y me cae bien, pero siento que fue un poco pelle haber terminado el proyecto así.
Pues uno tiene que terminar lo que comienza, y había mucha gente involucrada, que
habían actores profesionales
quedó
entrenándonos
ahí. Habían mucha gente que había sacrificado muchas horas de su vida y su trabajo, y eso vale. Uno tiene que retribuir, y si uno tiene palabra, marica, cúmplala, porque si usted no lo hace...
¿Qué problema había con terminar la serie y irse?
Hay personas que no saben a veces en un punto de la vida discernir, ver lo laboral y lo sentimental.
Yo siento que es un problema de ego muy heavy porque, o sea, ni siquiera, o sea, hay que aceptar los errores.
Sí.
De que cometió un error, lo cometió.
Pero de pronto, en el mundo y en la cabeza de él, no. Y él lo hizo bien y él está tranquilo con eso. Todo personaje diferente.
No ir de Cali acá.
No, todo el mundo estaba dando muchas cosas por el proyecto. Y obviamente bueno, lo íbamos a desarrollar.
Con una millonaria y te pierdes. Ve y te mueres.
Íbamos a desarrollar ese proyecto, pero al ver que se fue Saruma, que era, pues Saruma fue, por así decirlo, un pilar muy importante. Obvio. En los proyectos de la creación de series para Instagram y ese formato que estábamos desarrollando, único en Colombia. Obviamente se va al pilar. Marica, el edificio queda tambaleando. Hasta
seguido.
Yo dudé, hasta yo dije, no, marica, pues Saruma es... El marica es un crack. ¿Cómo vas a sacar esto sin él? Entonces, todo se fue para abajo.
¿Dónde hubiéramos seguido?
Bebé? Chao.
Chao. O sea, hubiera Chani sido Netflix. Un antes y un después de la creación de contenido porque estábamos haciendo algo nuevo que no se había hecho acá.
Estábamos haciendo cosas muy, muy chimbas.
Pero igual es como los cortometrajes que haciendo con la mujer, bacanos. Pero, bebé, hay más allá. O sea, hubieras podido hacer muchas cosas.
Yo siento que todo en esta vida no es plata.
Exacto, bebé.
Ni números. Hay cosas que son más importantes.
Cámara, pa, sí.
Y no, puede que él se haya enamorado, porque cuando uno se enamora, uno va tras el amor y uno va tras eso. Pero hay veces que uno es muy egoísta y no tiene en cuenta la gente que está detrás de ese proyecto.
Es que él podía hacer las dos cosas, estar con su mujer y parcharse.
Pero muchas veces el ser humano no es capaz de soplar y cagar al tiempo. No es capaz de hacer dos cosas a la vez.
Total. Yo cuando cago tengo que cagar sola. O sea, ve, yo me quito la gorra, todo, la peluca, no cojo el celular porque estoy concentrado en poposear.
Pero sí, si uno está enamorado, marica, meterle el foco al proyecto es difícil porque uno enamorado es una hueva y uno se entrega mucho.
Es que yo siento que el problema de los enamorados es creer que su mundo gira en torno a la pareja.
Exacto.
O sea, es parte de tu vida y obvio, es gran parte de tu vida, pero bebé, y los amigos, la familia.
No se pueden dejar a un lado. Los amigos nunca se pueden dejar a un lado porque realmente son personas que están ahí para vos y el día que no esté esa persona... Pues marica, ellos van a estar ahí para vos y no te van a juzgar y no te van a reprochar ni mierda. Yo estoy seguro que ese marica vuelve mañana y nos dice, vamos a hacer la serie. Todo el mundo la hace.
Yo lo pensaría. Mentira. No, de una yo voy porque necesito plata. Yo voy. Voy. Pero protagonista, listo. Ya no es Aru, normal, todo bien, bebé. Pero
sí,
bebé,
la buena.
Pues, piénsala. Este es para
está,
que reflexione.
Está en su proceso. Está experimentando lo que su alma tiene que experimentar y va a volver. Se va a acordar de mí, va a volver.
Sí, porque esos videos ya con los mismos tres actores ya. Pero bacano los efectos especiales, super top. Super top, el taxi así girando. Pero bebé, what else?
Ay.
Siga. Comer, matar o casarse.
Ok.
Nicole, Bárbara y Mariam. Ay, bebé, discúlpame, es que este programa es heavy.
Bueno, mato a Barbarita porque no tiene nada que ver en la ecuación.
No, se la está matando porque pensaron que eran dos cachos, pero bueno.
Ah, no, no, no. Barbarita, la quiero, la estimo, la buena y hasta
está
ahí.
Buena.
Mucho respeto. Es una mujer muy bella.
No, dijiste la buena. No.
Dije la buena y que es una mujer muy bella.
Y yo traje Iversi.
Sí. Ve, así empiezan los hijos. Chismes.
Bebé cero. Bebé, entonces, a ver. Mata a Bárbara, Bárbara.
Me cojo a Nicole. Y me caso con Mariam.
Entonces no entiendo algo.
¿Qué?
Porque ahorita dijiste que la relación que volverías a tener sería la de Nicole. Pero a Nicole te la coges.
Al buen entendedor, pocas palabras.
No, yo siento entonces una cosa muy importante.
¿Qué sientes?
Nicole culpa. Muy bacano.
Yo no he dicho nada.
Sí, lo dijiste.
Yo no he dicho nada.
Chicas, ustedes me están diciendo lo que les estoy comunicando, ¿cierto? Ahorita volvía con ella, pero se casa con María, entonces eso no tiene sentido.
¿Por qué me caso con María? Porque, pues, no tengo por qué dar excusas ni nada.
La pero... persona con la que tú le pusiste cachos a Marian fue Nicole.
¿Qué? No. No, es marica, ¿para qué le va a decir mentiras?
Vale, vale, piro. Porque con la que le dicen esa no, es así.
No,
es
no, no. Así. Eso sí no. Pero...
¿con quién fue? Ponga esa para ponga la arroba.
No, fue... ¿fue quién? No hace redes sociales.
¿Qué?
No hace redes. No es del medio.
¿De dónde? Persona... una chance. Pues, casi digo algo súper pequeño.
Sin detalles.
Bueno.
Entonces... y con Marian porque conviví con ella. Y yo sé la clase de mujer que es. Es una mujer muy...
ay, María, me estaba...
dedicada a su hogar.
Es súper...
usted la ve. Empresaria. Marica tiene 3 perros. No sé si iba con su novio, whatever.
Yo tengo pregunta.
¿Qué?
Pero sea muy sincero.
Yo soy muy sincero.
Te dan celos de sancocho. Yo sé que lo extrañas. Siento que lo extrañas y siento que a mí me harían celos. Que mi perro es perro.
No, realmente el perro es de ella, marica. Yo simplemente, pues, yo soy muy desapegado de todo. Realmente, y no me dan celos. Obviamente, ella está en su nuevo proceso, su nueva pareja. Marica, qué chimba. El papá es el que lo cría y el man ha estado ahí criando el perro. Pero no es que, ay, no, sancocho, yo te amo, préstamelo, no.
A mí sí me haría rabia.
Yo no soy apegado últimamente ni a las personas, ni a las cosas. De hecho, yo tenía una perrita, Zonas, y Ashley se enamoró de ella. Me dijo, marica.
¿La sequita sordomudado?
No, la ¿cuál? Golden que yo tenía.
¿Y se la dice? Sí. Ay, qué papá. Marica, yo siendo perro de Seba. Llegó una amiga, ¡eh, qué chingada de perro, llévatelo! Yo quedo tiesa.
No, o sea,
yo
siendo perro, espérate, tiesa. Espérate. Ella se enamoró de Zonas. Me dijo, marica, cuando usted se vaya a ir, me la deja, lo que sea. Yo me fui esa semana a Bucaramanga y se la dejé. Pan, listo. Ella la cuidó, enamoradísima. Yo llegué y, marica, yo ahorita soy es... fue...
si o sea, no es pa' mascotas. O sea, sentí.
Pa' ni mierda. Yo estoy es pa' mí. Así son egoístas. Primero yo, segundo yo, no. Tercero yo. Y cuarto, mi dinero, como dice Arcángel.
Yo no sé a quién le escuché esa frase, parce.
Arcángel.
No, no fue Arcángel, parce. Fue alguien. Pero como, marica, ¿cómo puedes pretender amar a alguien si no te amas a vos?
Exacto. Entonces, no es que no me ame, pero un tiempo demanda, o sea, mucho, mucha energía, bueno, y mucho siento... amor para criarlo bien y para que se merezca una vida digna y feliz. Yo de pronto ese tiempo estaba pegado a las pantallas porque estoy estudiando, estoy haciendo muchas cosas nuevas en mi vida y no podía dedicárselo al perro. Si Ashley tiene la oportunidad de dedicarle ese amor y ese tiempo, marica, yo voy a preferir que ese perro esté en las mejores condiciones posibles. Así que, hey, yo amo mi mascota,
pero con ella.
Y de hecho, se fue de viaje que días y me la dejó en mi casa. No pasa nada, normal.
Pues yo siendo el perro, yo estaría como, dale. Dame cuidado, porfa.
Dame cuidado.
Ve, yo tenía un perrito y mi mamá me lo quitó. Mi mamá me lo quitó. O sea, yo tenía un perrito que se llama Cash. Los que me conocen desde pandemia, o sea, que yo tenía un perrito, un bulldog. Es mongólica. Me dañó muchas cosas. Yo la quería, pero como que la odiaba. Yo, como bebé, déjame quieto. Pero igual la quería, ¿cierto? Yo un tiempo que empecé a viajar mucho y se lo dejaba a mi mamá. Y luego volví un viaje súper largo. Y yo, mami, viene por es que no. Es que si usted me lo quita, no me lo va a traer. O sea, me manipuló horrible. Y yo sabía que yo estaba reemplazando el cariño de hijo por el perro. Pero yo sabía que ella lo cuidaba más. Y le daba más atención. Y yo, bueno, pues, dejémoselo. Y ya es de ella.
¿Y lo mejor para el animalito?
Coger matero a casarse. Leandro Huesco al Pepe.
¿Cómo? Leandro Huesco y Pepe.
Sí.
Mato a Leandro, la mala, nada, mentiras.
En el ring.
Lo mato, donde sea. Me cojo a Pepe, porque Pepe es un sex symbol.
Pepe es un culión. Pepe es un movimiento de cadera.
Ah, Pepe es único. Pepe es... yo lo amo. Y me caso con Westcol, porque es un man muy camellador y muy mente. La gente no ve...
yo me casaría con Westcol horrible porque yo tenía 5 carros de una.
Que es ese peladito. No por los carros, sino por la convicción y la determinación que tiene ese pelado y lo que ha logrado con su proyecto y con no fallarse.
Westcol le saca plata a un pedo de él, se lo juro.
Sí, ese marica.
Y a mí me encantaría hacer ese pene. ¿Ese pene?
Ese peo.
Ah, ese peo. Bebé, vamos a jugar. Yo nunca...
Ok.
Coge el trago, por favor. Con eso vamos a terminar este hermoso video.
Ok.
Vamos a ser súper sinceros, ¿listo?
Yo.
Los dos.
Agre.
Yo tiro uno y tú tiras uno.
Pa.
Yo nunca le chupo el culo a Nicole.
¿Y uno cómo es que se juega?
Si lo has hecho, tomas.
No hay pues, siguiente pregunta.
Ve, yo nunca lo he hecho. ¿Tú no?
No.
No tiene que responder, solo toma o no. O sea, si toma, lo ha hecho. Si no toma, se me dijo que ya era una persona sincera. Estoy esperando la respuesta. Yo nunca he hecho un trío. Ah, que se traguito. O sea, esto lo tenemos que acabar para que se acabe el programa, para que se pase. Total.
Ah, solamente he hecho uno.
Yo también. Pero con una vieja y un man, que eran novios.
Yo con dos mujeres.
Ay, no, ¿qué tal? Ay, me... Bueno, a ver, no. Una le chupé cuca a dos viejas a la vez. Pero no hubo culeo. Solo okay. Le chupé la cuca. Ay, no, turbio. Bueno, yo nunca. Nunca le chupé a la cuca a una amiga cercana. Y que nadie sepa.
A una amiga cercana.
No tiene que responder. O sea, se lo tomas y sí.
Se está cascando ya solito.
Sé nunca. No. A una amiga cercana.
Tengo muy pocas amigas y las que tengo, pues nunca.
Nunca les he chupado la cuca.
Para fortalecer la amistad.
Ajá.
Ah, sí. Voy a decirles.
¿Te tomé?
No, yo no. Usted.
Ah, yo sí.
Voy a decirles a ver si fortalecemos la amistad. Uno nunca sabe.
Ahora tire usted una. Pero heavy.
Yo nunca me he comido el ex de un amigo.
Ah. Ay, diga que no.
Estoy pensando. Sí.
Qué desorbito. Marica, mira.
¿Quieres saber cuál? Tome.
Y dice.
Sí. Ese sorbito. Suave. Muy suave, Juan Camilo.
María José.
María José. Pues Pepe.
Sofía.
Mariam.
¡Ah, qué hueva yo! ¡Ay, no, me hizo la persona más estúpida del planeta Tierra!
¿Cómo me dio con esa buena?
¡Ay, sí, mal parido! Liz, te la tiraron, ¿no? Súper heavy.
Yo nunca me he masturbado en un lugar público. Conozcan a María José.
Bebés, es que a veces la calentura gana. Y en
puta. Me voy para el baño del centro comercial.
Ay, no. ¡Ah!
Haciendo memoria, recapitulando.
De pronto ha pasado, no sé.
Bad boss.
Yo nunca he estado con alguien, pero he pensado en otra persona para poderme venir. Yo también, pero ya estoy muy borracho, no voy a tomar.
Uy. Y hay que acabarlo. No, marica, yo ya estoy prendido.
Prendido. Normal.
Normal.
Normal. Yo nunca he estado con mi guía.
Marica, tiene como 50 años, como mierda, ¿no?
Uno nunca sabe un viaje berraco de la Ayahuasca, uno la ve toda top.
Un viaje uno, bien exótico.
Uno ve a la gente linda con ron, no la va a ver linda con Ayahuasca, mi amor. Yo creo que Justin Bieber acá todos. No, diga la verdad.
No.
¿No ha habido tensión sexual?
No.
Nunca.
No.
Es que imaginé como la chamana así, como haciéndole así.
No, ya una señora, tiene sus hijos, ya grande. Bueno. Amén. Yo nunca iba a tomar.
Tome. No. Tome porque igual yo tiene que agarrar para poder acabar.
Voy. Yo nunca me he querido comer la mujer o el parejo de un pana. Listo.
Pero lo he hecho.
Yo nunca. A ver, ¿cuál ponemos? Yo nunca me he masturbado pensando en un famoso.
Ay, no. Esta humillación.
Pues de vez en cuando.
La pajita.
No hace daño. Va usted.
Yo nunca. Yo nunca he usado juguetes.
Pues yo. Yo nunca me he dejado azotar.
¿Azotar es qué?
Que te den con el látigo.
La verdad, un látigo jamás. Pero un man una vez me una cachetada que casi me mata.
Unas palmaditas.
Su padre me pegó una cachetada. Yo le dije, bebé, yo quiero algo agresivo. Yo la confieso que yo dije, bebé, quiero algo así fuerte. Bebé, él dijo, él interpretó, matémosla. Bebé me pegó la primera cachetada a mí. Se me vi estrellas y todo. Y yo me dije, este man me va a matar. Pero yo no dije nada porque yo dije, yo lo pedí. Me pegó la segunda. Bebé, yo era miedo. Yo era con miedo. Yo era culiado y era así. Yo, ¡ah!
Llamar a la policía.
Me pegó una cachetada. Aparte, hermana gigante. Bebé, si estás viendo esto, te pasaste con esa manopla. Bebé, o sea, preparándome
para Thanos.
Fighters. Ve un puño. O sea, yo dije, nos vamos a dar puños. Yo ya estaba hacia la defensa y yo, Bebé, o sea, casi me mata.
A mí una vez me pasó que yo le pegué una cachetada a una chica y, marica, estábamos tomados. Y le pegué duro. Y se me botó encima a cascarme.
Bebé.
En pleno acto, marica. Y se me botó a darme puño. Bebé. Y...
te lo juro que yo lo pensé, pero yo dije, no, donde me pongan... Ah, dale, puño, me mata ese madre.
Cuando la cogí en las manos y dije, hey, estamos haciendo el amor. Tranquila.
Parce, es que cacheta. Bebés, contrólense. O sea, digo una cacheta que es como...
No, hay que darla duro, pero no tan, tan duro.
Bebé, te lo juro que yo me desmayé un segundo.
Se me fueron las luces. Y le pegaron otra y revivió.
Ajá, o sea, me pegó la segunda y yo dije, bueno, hola, buenos días, ¿qué pasó? Pero bueno.
¿Qué tengo adentro?
Yo nunca...
¿Qué?
Le he puesto cachos a Mariam.
Ay, me la mato.
Yo nunca he estado con alguien de la cabaña. Ay, tengo sed.
Ay,
no es Valentino. Ay, mentira.
Si es Valentino.
No.
Entonces, ¿por qué digo mentiras?
Valentino, yo jamás.
Ah.
No, te lo juro.
No. Yo nunca, nunca he estado con Valentino.
No. Es que en serio, no. No, en serio.
Ah.
Ah, no, no, no. Yo nunca he estado con Saruma. Ah, no, no, no. Con Valdiria. Me di. No, ya, ahora sí, en serio, ya.
Confesiones.
Para el último tiene que ser shot, ¿listo?
Uy,
o sea, ya a fondo.
Uy, relájate.
Bueno, yo háblale. Nunca... Si no lo ha hecho, pues no, bueno. No se lo toma. Pero si lo ha hecho, se lo toma todo.
Okay.
Yo nunca he...
Yo hago el amor. Yo hago el amor.
No. ¡Un aplauso, gordos! Bebé, yo creo que es el primer invitado que es full sincero. O sea, confesó cosas que nunca había hecho.
Nunca.
Entonces, bebés y bebés. Bebés, espero que les haya gustado este capítulo de Gordas de Envidia con Sebas. Comenten quién les gustaría que sea el próximo invitado. Y nada, estoy súper pendiente. Qué chimba que les haya gustado tanto el podcast. Y nada, los amo. Chao. ¡Mua!
Chao.
Yo soy toda una diosa, una diva empoderada y costosa. A muchos les caigo mal, me ven y no me soportan. No se pierden una historia de mi Instagram. Cuando hago algún live siempre ahí están. Critican y critican pero no dan like.
¿Sabes que lo peor con
que la envidia las engorda?
Vení, dame un besito en la boca, huevón.